terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de una nueva emisión de La Venganza Será Terrible. Se trata de uno de los tantos programas sin público que hacemos. Contamos esta noche con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del artista español Luis Piedrahíta.
Hola, buenas noches.
Bien.
El mismo.
Dicho esto, vamos a dar algunas informaciones de poca monta.
Atención, es muy importante que consideren estos datos. Jueves y viernes estaremos haciendo la matiné, o sea, sí, mañana y pasado mañana, 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires,
sí,
en la calle Venezuela 330.
Nadie debe dejar de faltar.
Nadie. Y el viernes, y también el sábado,
sí,
se presentará Luis Piedrahíta, o sea, usted, a quien señalo con el dedo.
Yo mismo. Con este dedo.
Sí, señor. En el Teatro Liceo Comedy, para hacer el espectáculo de humor, Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Espectáculo que ya se estrenó.
Que ya vimos.
La semana pasada, con señalado éxito.
Sí, sí, señor. Yo disfruté muchísimo en el escenario y vi que la gente salía esponjosa,
sí,
húmeda de haber reído,
sí,
feliz, y no creo que se repita.
Sí, señor, sí, sí. Así se sale del show de Piedrahíta.
Bueno,
las bien. Entradas están en PlateaNet, tiene que sacar ahí. Y en el teatro me imagino que también, pero es más fácil.
También en boletería.
Es cierto que mañana a lo mejor también está Piedrahíta en el programa.
No lo sé porque... Sí. Hoy estuve reunido con las autoridades de la radio,
ajá,
nuevamente, y me preguntaron quién es ese español, que viene acá, que nadie nos avisa que viene el español. Y,
algo que dije, quizá.
Y sí, no sí. Sé, no sé.
No, no, es que son muy
sí,
suspicaces.
Ah,
sí. Enseguida creen que se trata...
¿Qué querrá el español?
Sí,
claro,
sí,
¿qué querrá?
Sí,
ha habido problemas de espionaje internacional antes.
Sí, sí, nosotros, este programa estuvo muchos años en guerra con el Japón.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y algunos de nuestros compañeros han sido espías rusos, que fueron detectados por la caspa que caía sobre sus hombros, como suele ocurrir con los espías rusos, que son color de que las nieves de Rusia les caen en el sobre todo, aprovechan para no usar productos anticaspa.
Pues claro.
Y así se delata. No, pero yo aquí presento mis hombros
libres
de
toda
de polvo y caspa, y están...
Son hombros españoles, sí, por eso, no así los rusos.
Tengo toros por aquí.
Pues claro, quito, pelos de toro.
Muy bien.
Bueno, esa es toda la información que tenía para dar. Y ahora viendo el Mundial...
Sí.
He notado que el 101% de los jugadores tienen tatuajes.
Sí, claro. Ah, sí. Sí, sí.
Vio que no hay jugador sin tatuajes.
No, todos.
Claro, claro.
En la pierna. Va, no sabemos.
Lo que se ve
está casi todo amueblado por un tatuaje.
O muchos, ¿no? Es como unas pinturas ya de tatuaje.
Sí.
Y la verdad que me siento en falta.
¿Usted carece de tatuaje?
Carezco.
¿Usted,
carezco,
Luis?
Yo carezco también.
Y yo también.
¿Podríamos? ¿Pero cómo puede ser?
Claro que hemos dado aquí tres personas, ayunas de todo.
Pero es porque no somos futbolistas del Mundial.
Puede ser, pero yo he notado que otra clase de personas que no son los futbolistas del Mundial también están tatuados,
sí,
en una proporción del 101%.
Los periodistas deportivos, por ejemplo, 102% de
sí,
tatuaje,
sí,
tienen.
Las damas que uno conoce
también,
si es que uno tiene la suerte de ir modificándose en forma ascendente, suelen, es casi total la adhesión al tatuaje.
¿Alguna dama se ha tatuado su nombre? ¿O su cara?
Bueno, mi nombre es bastante común.
Claro, le pueden
no
decir.
No así mi cara. No, pero no, mi respuesta es no que yo sepa.
Claro.
A veces uno cree que se ha relacionado con damas sin tatuaje y luego, al profundizarse el amor,
claro,
y el, sí, conocimiento, viene a revelarse un, claro, tatuaje que uno no había visto. Qué sé yo, porque es difícil de mostrar en la pizzería.
Sí. Y pone sorpresa.
Por ejemplo, sí, por sorpresa. Es una buena inscripción, sí, para un tatuaje. Hay que saber dónde ponerse.
Sí,
¿no,
Meta.
Sí, sí. Bien.
Y a su nueva novia la descubre, por ejemplo, con un tatuaje de Rolón. Yo creo que Rolón debe estar tatuado en más de una piel.
Rolón, para mí sí.
De paciente.
Es el típico tatuado.
Sí.
Pero es el tatuado que se avergüenza.
Ajá. Que se lo tapan, dice.
Claro, que se hace tatuaje.
Y lo corrige.
Pero no, luego los tapa para que nadie se los vea.
Ah,
o pero sea, reserva el tatuaje para sí mismo, uh-huh, en la soledad del cuarto, o en todo caso para aquella persona que venga a entrar en su más estricta intimidad.
Sí.
Yo conocí a una persona que gustaba de eso, de tatuarse para sí misma, entonces algo para... Digo, pero, ¿y esto para qué? No, para mí. A mí me gusta este tatuaje y se lo había hecho en la nuca.
Y ¿cómo? Si es para ti...
Sí, no lo ve.
No lo vas a ver nunca.
Era un nombre, creo que ponía Libertad. Y dice, no, pero yo sé que está ahí, lo veo. Y si lo quería ver tenía que utilizar un espejo. Y por eso tatuárselo, como las ambulancias que tienen el nombre,
claro,
al revés,
claro,
para poder,
claro,
ver y leérselo bien, la verdad. No sé cómo es Libertad al revés, pero
sí,
eso.
Pero tengo el manual del tatuaje.
¿Hay un manual de tatuaje?
Sí, hay un manual de tatuaje.
¿Ah, sí?
Publicado por la Sociedad Argentina de Tatuadores Unidos.
Sí, aquí hoy por hoy es la corporación más importante,
claro,
del país.
Claro. Y dice... cosas que debes saber antes de hacerte un tatuaje.
Uh-huh.
Y se comienza con algo pequeño. Esto es un consejo, no es algo que uno deba saber, pero igual.
Cuidado, porque un amigo mío fue al tatuador y le dijo, hágame en la espalda algo pequeño. Y le hizo una hormiga así de grande. Y dice, claro, ¿qué es algo pequeño?
Es difícil, usted tiene que aclarar que el tatuaje tiene que ser,
claro,
pequeño,
claro, claro,
y no el motivo,
no
del mismo.
¿Pero qué es lo que aconsejan? Tatúese algo pequeño.
No dice, que yo pondría una letra.
Sí, uh-huh, puede ser, una letra griega.
No tiene que ser tu nombre aquí.
¿Cómo? Un
las
pullover.
Iniciales. A mí siempre me han gustado algunas gracias, tales como, usted está aquí,
sí,
y poner una flecha... Es señal del lugar del cuerpo, se supone que uno está.
Y bueno, se
tiene
lo
gracia,
pues,
está bien,
sí,
está bien.
Flechas que imiten las láminas de los libros de biología,
sí,
también.
Está muy bonito. Bonito.
Hombro,
ombligo.
Y que diga,
ombligo,
claro.
Bíceps.
Y si no, ¿por qué no?
Antebrazo.
Los órganos internos, pero como
pero
si fueran...
Afuera.
Tatuarse por dentro.
Claro.
Claro. Hígado.
Ah, no.
Y ¿qué tal un dibujo de los órganos?
De los órganos.
Ese es el tatuaje perfecto.
Claro.
Extraordinario para un médico.
Como si usted fuera transparente.
Claro. Un médico que se hace tatuar por delante todo, todo las visas,
claro,
los chinchulines que uno tiene.
Sí. Estamos bien para ayudar al paciente. Dígame dónde le duele.
¿Dónde le duele?
Y se muestra.
Y aparece con el corazón, no, el vaso.
Claro.
Qué sé yo, no sé.
Todas las cosas que hay ahí adentro.
Todas, ¿sabes?, las cosas que...
Más o menos tenemos dentro, lo mismo, casi
estómago,
todo.
Estómago, duodeno,
sí,
fígado.
Al principio creí que se refería usted a abrir el cuerpo y tatuar el órgano,
ah,
que no lo veo interesante porque no se ve. No,
eso
se
sería, si quisiéramos hacernos lo gracioso.
Claro, pero claro, no se ve. Eso no se ve.
No.
Bien, este sí es importante. Conoce tu nivel de tolerancia al dolor. Quiere decir que te va a doler.
Sí.
El tatuaje te va a doler.
Qué forma sutil de decirlo, ¿no?
Pero, ¿a dónde mide uno? ¿En qué instituciones?
Claro.
¿En qué comisaría te miden el nivel de tolerancia al dolor?
Y bueno...
Y te someten a una especie de tortura.
Bueno, uno se conoce, uno sabe si aguantas,
claro,
si,
claro,
si es quejita.
Te empiezan a dar electricidad, por ejemplo.
Mm-hmm.
Sí, eso pasa. Eso pasa. Los kinesiólogos tienen unos aparatos,
uh-huh,
que estimulan los músculos,
¿sí?,
y que en algún momento te empieza a doler.
Y bueno.
Entonces vos decís, más, un poco más, un poco más, un poco
basta,
más.
¡Basta,
vale, basta! ¡Basta, socorro!
Bueno, usted tiene que elegir, para empezar, una zona donde haya pocas terminaciones nerviosas.
Claro, claro.
Si usted se tatúa donde hay mucho tráfico, claro, de
en
nervios.
En el talón, por ejemplo... Se puede tatuar cualquier cosa,
no, yo
uno
que...
no siente el talón. A mí me pueden clavar una tachuela de este tamaño,
sí,
en el talón y no alcanza a atravesar la región de callo que hay ahí.
Claro.
Y sí, que ya forma parte del reino mineral más que del reino animal. Yo he contado muchas veces en este programa que a veces en mi casa piso clavos y no me doy cuenta hasta que mis familiares... me ven, por ejemplo, caminar levantando chispas por el pasillo cuando voy descalzo y me avisan.
Y claro, ahí va.
Ahí tenés una tachuela que te has clavado.
Pero es así como el talón pertenece al reino mineral, la planta del pie es tremendamente sensible.
Sí, sí.
Yo estoy dispuesto... Yo aseguro que la mayoría de los tatuajes en plantas del pie están mal acabados. O sea, como...
Como claro, que sí, porque el tipo pie se mueve.
Claro.
No se me mueva, señor.
No debe haber tatuaje en planta.
Ay,
de pie, ¿no?
Yo he visto ofrecidos unas herraduras.
Qué bonito.
Como los caballos.
Claro.
Sí.
¿Qué persona?
Pero
se va a hacer poner herraduras. Estoy pensando en alguno. Unas herraduras en los pies.
No, las plantas de los pies y las de las manos, las palmas de las manos, no se tatúan.
No.
Pero hay algo simbólico en tatuarse la planta del pie e ir pisando ese nombre constantemente. Mm, hay algo, sí, metafórico, algo de sin sentido ninguno.
También es cierto que la planta del pie, según dicen algunos, es, ¿cómo se dice?, produce una relación con otras partes del cuerpo.
Sí, cierto, es reflexológica.
Los acupuntores dicen, si yo te toco determinado sector del pie... Estoy operando sobre el hígado.
Exactamente.
Y uno podría hacerse marcar los lugares.
Claro.
Para casos de apuro, en que uno no tiene tiempo de correr hacia el acupuntor, y uno mismo con una aguja, cuando le duele algo,
pincharse.
Pincha el lugar.
Claro,
ya
está
marcado.
Está todo.
O así gente que lleva medallitas que dice el grupo sanguíneo,
claro,
o tengo alergia, cualquier cosa. La reflexología tatuada en la planta del pie está muy bien para una reflexología de urgencia en caso de...
Claro, claro.
Usted pierde el sentido y alguien puede hacer
eso. Y lo tiene todo ahí.
Acá dice, si eres muy sensible,
sí,
evita elegir el área de las costillas.
Ah, las costillas.
La parte trasera de las rodillas, atrás de las rodillas.
Es muy, sí, eso
pero
es.
Pero es un lugar muy poco prestigioso.
Pero duele.
La corva se llama.
Sí. Los codos. Hola, ingle.
Hola, ingle.
Ah. Bien. Después hay que tomar en cuenta la época del año, porque dice que es malo tomar sol después de un tatuaje.
¿Ah, sí?
Hay que esperar un par de meses o algo. Después, no te dejes llevar por lo barato.
Claro.
Lo barato sale caro. ¿Cuál sería un tatuador barato?
Yo creo, y en un tatuaje, por ejemplo, usted se va a tatuar una estrella.
Hay que saber dibujar una estrella.
No, sí. Bueno, pero... Por ejemplo, Marilyn Monroe.
No, una estrella, un astro, una estrella...
Ah, un pequeño...
Representada, claro, de cinco puntas, por ejemplo. ¿Y eso cuánto puede valer la plata de hoy? No sé cuánto valen
los... No sé cuánto valen.
Según los colores debe ser.
Acá este informe da la idea de que no es caro.
Y eso no
a mí me parece que sí, que es carísimo. No,
pero caro, lo que pasa es...
carísimo.
Pero hay tatuadores de renombre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Usted es un tatuador de renombre?
No.
Bien. ¿Podría decirnos dónde hay uno? Es que mi señora quiere hacerse un tatuaje en una zona sensible.
Bueno, para eso tendría que llamar a la Sociedad Argentina de Tatuadores Unidos, donde tienen una especie de ranking de renombres. Uh-huh. Y está el tatuador 1, el 2 y nada más.
Porque el tatuador es considerado hoy un artista plástico.
Pero no firma, ¿eh? No pone su firma.
No firman. Pero hay estilos dentro del tatuador.
Sí.
El tatuador realista, el tatuador impresionista.
Sí los hay.
El cubista.
Más geométricos,
sí.
Más con color, más realistas. Sí los hay y están muy cotizados.
Usted ha dicho en su show,
sí,
que hacerse tatuar una cara con pretensión de realismo es un error gravísimo.
No queda bien. Nunca se acaba pareciendo. Que es muy difícil dibujar sobre la piel. Y se parece más a ese Pato Donald de la Calesita. De la Calesita de Barrio.
Claro, nunca termina de ser el Pato Donald.
No es el de verdad. No es el de verdad.
¿Cómo quiere que uno tenga fe poética ante una cosa mal dibujada? Ahí está el ratón Mickey, qué sé yo.
Y el niño se da cuenta
mal,
de que no es.
El niño no sabe cuando está mal.
Sí.
Bueno, así mismo, usted se hace tatuar a su novia y
no queda
siempre
bien.
Va a haber algo.
Sí.
Siempre va a haber algo que no va a estar bien. Que no va a estar bien. Son como esos dibujos que le regalan los oyentes.
Las caricaturas.
Dice, lo he dibujado a usted, Barton. Y Barton mira y dice, pero esto es el economista Iglesia.
Espero que sí.
Sí.
No, es muy difícil porque adquiere como un tono monstruoso.
Se monstruifica.
No me refiero a Iglesias, al menos en este caso, sino al dibujo, ¿vio? Tiene un...
Le falta la mirada. Una expresión que uno reconoce como ajena.
Sí. Porque los ojos son muy difíciles.
Son difíciles.
Es en los ojos donde está el kit. Con un milímetro acá, un milímetro allá, algo que se mueva el tatuado, la cara ya es otro señor.
Para no hablar del paso del tiempo que afloja las carnes.
Claro. Eso es terrible.
O que las... Sí, que las engorda.
Pero también es cierto que ahí debería haber una compensación, porque cuando usted se tatúa la cara de una persona, esa persona también envejece.
Claro.
Por lo tanto, se va actualizando.
Que vaya uno envejeciendo
sus
pectorales de un modo parejo al de su novia.
A la realidad.
Y de hecho, el rostro tatuado está hecho del mismo material que usted, o sea, de piel.
De piel,
claro. Por lo tanto, claro.
En todo caso, hay que investigar al artista.
Claro, usted le tiene que pedir
espía.
Que no, señor.
Un detective. Sí, algo tendrá,
un detective, sí. Ver si se lava las manos después de ir al baño.
¿Qué trabajos hizo? Tiene que pedir una carpeta. Suele tener una carpeta.
¿Tiene una carpeta o debe señalarte a personas para que vos
las
consultes?
Claro.
Muéstreme el tatuaje que le hizo el tatuador Regules.
Sí, bueno.
Pero creo que es importante investigar su honestidad, porque por ahí hay tatuadores que te dicen, mira mi carpeta, y no es su carpeta.
O
te
dicen,
mira a este tipo, el tatuador.
Trajo la carpeta de un amigo.
Efectivamente, falsos currículos de tatuadores.
Pero qué difícil, señor.
¿Dónde me dijo que se iba a tatuar? Acá. Bien.
Que de los currículos habla el señor. Ahora, si usted también duda de los tatuadores, que es... podríamos decir, la institución más impoluta que existe sobre la Tierra.
Calcule que yo voy a estar exponiendo partes muy reservadas
de mi
cuerpo,
su geografía,
ante una persona que la va a controlar enteramente. Me va a hacer un dibujo.
Sí.
Aparte, hay un riesgo de contaminación. ¿Qué sé yo si está... desinfectado el
ambiente, claro.
No, está todo...
¿Dónde te lo hace? Primera pregunta, ¿dónde te lo hacen?
Sí, lo hacen como en un consultorio.
Sí.
Pero yo he visto hacer tatuajes en la calle. Y no me consta que la calle Defensa esté bueno, adecuadamente desinfectada.
No, tiene que ser un lugar privado, se esterilizan los materiales.
Esterilizada es mejor todavía que desinfectada.
Sí, esterilizada la... Es como una pistola, ¿no?, eléctrica que le
¿A qué se refiere?
Es un roto.
¿Dónde me dijo que se iba a hacer el tatuaje, señor?
Acá, en los currículos.
¿Cómo se llama, Luis?
Rotopercutor.
Un rotopercutor.
Buenas tardes.
Un rotopercutor. Siempre hay un
rotopercutor. ¿Dónde me dijo?
Siempre hay un rotopercutor para un cosido.
Un cosido percutor.
Entonces, es así. Uno tiene que elegir bien el tatuador y que tenga un consultorio adecuado. Eso es, eso es importantísimo.
Uno se tiene que, porque le ponen alcohol primero o algo, me pregunta usted.
Sí, le ponen, primero desinfectan la zona. También hay que desinfectar la zona, porque así como la infección puede ir de acá para allá, también ir de allá para acá. Es decir, el tatuador también tiene que protegerse de, porque por ahí te viene un sujeto a tatuarse que tiene algún...
Claro, tiene una viruela,
sí, sífilis, lepra. Y entonces, debe ser difícil tatuar a un leproso, ahora que lo pienso.
Por... Sí, debe ser difícil.
Bueno, porque...
Pero, bien.
El problema también del tatuar es que no puedes borrar. Y eso el tatuador tiene que tenerlo en cuenta, no puede fallar.
Ahora, ¿y cómo aprende un tatuador? Porque ya es dibujante de
antes. Bueno, hay personas que se ofrecen como borradores.
La familia,
los famosos borradores, son gente humilde que no consiguiendo trabajo se ofrecen como borradores a los tatuadores y practican.
Sí, pero
practican. Yo conocí a una persona que hacía ese trabajo. Un día se quitó la camisa y apareció una serie de palillos, cosas, líneas sin sentido. Y bueno, ahí es donde se ejercitaba. Con él se ejercitaba un tatuador.
Bueno,
ya le quedaba poco, porque la vida del borrador de tatuador es corta.
Es corta, sí.
Al cabo de un par de meses ya no tiene dónde tatuarse.
Claro, es
muchos se hacen luego borrar.
Claro, pero no se puede borrar.
Pero no se puede.
Le tienen que poner un tatuaje encima.
No, sí. No se puede.
Puede ser o con láser y no acaba de quedar
no,
bien.
No, no sale nunca, no sale.
O dibujar encima otra cosa. También practican con la familia, ¿no? Los amigos, al principio,
claro,
un poquito.
Sí, porque si no...
O animales.
También.
Pero los animales siempre han sido una mala cosa para el tatuador por esa costumbre del animal de tener la piel llena de pelos.
Sí, hay que buscar animales lampiños, los cerditos.
Casi no los hay.
Los pequeños, las crías.
Medusas, batracios.
Medusas, sí.
Y los sapos.
Sí.
Sí, babosas.
Más puede... parecido
pero lo los sapos ya vienen tatuados.
Es difícil, no se va a ver.
Sí, no se va a ver nada, es una cosa verde.
Es difícil,
sí.
Es difícil. Y bueno, y además hay que practicar el dibujo, como dijo usted, ¿no? De dibujar rostros, es complicado.
Ah, eso es una pregunta. ¿El tatuador sabe dibujar?
Tiene que saber.
¿Quién sabe?
Sí.
No lo saben. Y entonces te marcan con un... te marcan un dibujo con un papel carbónico.
Y pintan por encima.
Y después ellos pintan por encima, como los niños que usan el Simulcop.
No, pero van copiando de un papel, vio que... Y van,
y bueno, pero
van
no,
pasando.
Eso lo puedo hacer yo también, que no sé dibujar. Pero la pregunta es si son capaces, vos decís, dibújame al Pato Donald.
Sí,
son capaces de dibujar.
Lo pueden reproducir.
Y no hay una sociedad de damnificados del tatuaje.
Bueno,
gente que ha quedado mal tatuada.
¿Cómo no?
Se llaman los mal tatuados.
Sí.
Te ha quedado un error, un...
Es la enemiga declarada de la Sociedad Argentina de Tatuadores Unidos.
Claro.
Se pasan publicando solicitadas, básicamente.
Ah, ¿sí?
Sí.
En contra
del
tatuador.
En contra del tatuaje, reclamando... Incluso resarcimiento.
Porque yo les he mentido. Yo sí estoy tatuado.
Ajá.
Y pertenezco a la sociedad de damnificados del tatuaje. A mí me sucedió, miren.
Pero eso es un tatuaje.
Sí, no se rían, por favor, que me avergüenza mucho enseñarlo. Pero...
Pero justo eso, el tatuaje.
Yo buscaba la Catedral de Burgos, fue lo que pedí. Una catedral gótica preciosa.
Sí.
Y en medio del tatuaje... Está de un terremoto. El tipo estaba trabajando y mire lo que ha quedado.
¿Pero qué, sí,
pero ¿qué le pasó?
Se derrumbó.
¿Se derrumbó la catedral de Burgos o se movió a usted?
No. Un terremoto físico.
Las dos cosas.
Un terremoto real, un 3,8 en la escala Richter. Y mire lo que ha quedado acá. Y yo quería una... Y mire.
Pero es algo abstracto ahora, le
sí,
quedó...
No me queda...
Unos escombros.
No puedo hacer
lo único
nada.
Que se ve es la inscripción que dice Catedral de Burgos.
Recuerdo de...
Recuerdo de la Catedral de Burgos. Lembranza.
Recuerdo borroso de la Catedral de Burgos que me llevo acá. Y me va a acompañar también. Ya le he cogido cariño, también le digo, ya le he agarrado cariño a esto.
Ajá.
Me está...
Y muchas veces uno le toma cariño a las ruinas.
Sí.
Pues,
es mi caso.
Porque vio que hay tatuajes muy complejos. Que se hacen, no se los hacen un día, porque no aguanta ninguno de los dos.
No, claro.
Usted tiene que ir muchas jornadas a tatuarse, y el tipo por ahí empezó por la mitad de un rostro, y tiene que seguir, si tiene un día malo y un día bueno, se nota cuál es el día malo y el bueno.
Sí, bueno, lo peor es que un tatuador continúe la obra de otro.
Eso, y sobre todo si están enfrentados.
Sí.
Y no respetan los parámetros artísticos del anterior.
Sí, ahí le puede quedar algo muy deforme, ¿verdad?
Eso pasa con la Sagrada Familia.
Sí.
Que se la empezó a trabajar Gaudí, y luego siguieron otros tipos que por ahí creían mejores que Gaudí. Entonces siguieron construyendo la catedral como para enmendarle la plana.
Precisamente porque eran chinos, dijeron. Somos chinos, claro. Vamos a hacerla mejor que Gaudí.
Bien, nosotros hemos contado aquí también la de personas que se hacen tatuar textos.
¿Ah, sí?
Textos, sí.
Bueno, son un baluarte para la cultura, ¿no? Debían ser reconocidos por la Academia de Letras.
Sí. Acá justamente ha renunciado Mangel
a la
dirección de la Biblioteca Nacional. Es una lástima porque esa gente tenía previsto ofrecerle a Mangel sus personas, ¿eh? Donación de sus personas,
claro.
Para que anduvieran paseándose desnudos por allí, cada uno luciendo el Facundo,
claro.
El Segundo Sombra, uh-huh. Y el mismísimo Martín Fierro, allí en la Biblioteca Nacional,
claro.
y dejarse leer.
Claro, bueno, fantástico. Lo que pasa es que tiene que cumplir un horario, ¿no? Estar ahí con los textos.
Convengamos
que... O uno lo llama, lo llaman a viva voz.
No sé, el problema es que para hacerse tatuar un libro hay que tener mucha piel.
Sí. Y no sé si es mejor haberlo leído o no.
Claro.
Porque uno se acaba sabiendo ese libro, sabiéndoselo, conociéndolo muy bien y aburriéndose de él.
No, pero esto es para la familia.
Ah, bueno.
Es para los demás. Familia.
Uno se hace tatuar un libro y después... Es para inducir a los niños
a la lectura
y alejarlos de las computadoras, de la televisión
sí.
Y de los narcóticos.
Pero igual no se puede vivir tranquilo con eso, porque usted va de vacaciones a la playa.
Sí. Y se le para la gente a leer.
Y se le pone sí. Atrás, señor.
Ay, dice, no se mueva, que me falta un poco.
Y usted quiere ir al agua, se quiere ir
claro.
A dar un baño.
No, es feo. Oh, pero ahí está. Y me fui como quien...
Dese la vuelta.
A ver, se desangra.
Se le pega la arena y dificulta la lectura.
Sí, los mejores capítulos.
Sí, bueno, sí, señor. Entonces dice, por favor, váyase a enjuagar, porque... tenemos que seguir leyendo.
Pero cuando uno conoce a una mujer, ¿no? Y revela su cuerpo
y es
de una situación íntima y ella lo está acariciando y por ahí empieza a leer, ¿no? Le lee un pasaje.
¿Y en qué estás pensando?
Dice, era la mejor y la peor de todas las épocas. ¿Qué habrá querido decir, doctor? No te detengas, dice eso. Bueno, muy bien. Más consejos. Dice, mantén tu cara fuera de todo este asunto. Nada de tatuajes en la cara.
No, sí. Algunos
hay
tatuadores...
Hay mucha gente que se lo hace.
Sí, algunos se niegan a tatuar, ¿vio? Hay tatuadores que hay como un código que dicen, no.
Sí, pero yo he visto gente con un ojo medio negro.
Sí, boxeadores con un,
sí,
un
sí,
símbolo
sí,
tribal.
Es el tatuar. A trompada. Dice, compra... Bepantén de antemano. ¿Qué es el Bepantén?
No sé, pero hay que comprarlo.
Y sí, léalo a ver si dice. No, no sabemos nosotros.
Bepantén. ¿Es una crema humectante? No sé. Bepantén, un tubo de Bepantén en la farmacia. Antes, esta crema, para el sarpullido.
Ah.
Es excelente para la piel sensible e hinchada. Uh-huh. E impedirá que tu nuevo tatuaje escurra sangre.
Escurra
es un lindo apellido.
Sí.
No así sangre. En los momentos inoportunos. Bueno, ¿cuáles son los momentos oportunos para que un tatuaje escurra sangre? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora va a escurrir el señor?
Ay, ¿se
encuentra el doctor Portalupi? No. En este momento está escurriendo sangre. Pero, por cierto, si uno está con una dama...
Es feo.
Y empieza la Catedral de Burgos.
Claro. A sangrar.
Sangre.
Otra que vírgenes que lloran. Acá hay catedrales que sangran. Disculpame, mi amor, a esta hora sangro.
Bien, no te estreses. Qué feo que es, ¿eh?
Sí, que no te pongas nervioso, querrá decir. Algo así.
O no te preocupes.
Claro.
No te preocupes.
O Marte no, estrese. No, no, no sé. No llevo un amigo contigo. ¿Para qué?
Bueno, sí, sí, no sé porque... No, porque le va mirando el tatuaje. Por ahí hay zonas que usted no ve.
Claro. Pero si es un tatuaje en la espalda o donde fuere.
Se da ese fenómeno del caricaturista que está dibujando y están todos los amigos del dibujado detrás viendo el dibujo, pero el dibujado no lo puede ver.
No lo puede ver.
Y ven sus caras.
Sí,
ven sus
caras. De los amigos que sonríen y se codean.
Sí.
Ya verás cuando lo veas.
Vas a ver la Catedral de Burgos.
Dice, si estás un poco nervioso, no vayas solo.
Claro.
Si puedes, que te acompañe un amigo... que ya tenga tatuajes. Tener a alguien con quien platicar y en el que confiar, bla, bla, bla. Bueno.
Ahora le pregunto a ustedes como tatuadores, ¿verdad? ¿Integran accidentes corporales al tatuaje, tales como una verruga?
Por supuesto.
¿Eso se puede integrar tardes, al dibujo? Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Porque yo soy de verrugas.
Soy el tatuador escurra.
Tengo verrugas por el cuerpo.
¿Cuántas tiene? Tiene muchas porque si no...
Verrugas lunares.
Se producen unas constelaciones demasiado prietas.
Claro.
Tiene verrugas vecinas. Ahí
y bueno, pero
se hace cuesta arriba.
Pero usted encontrará algún motivo para integrarlas, digo, en motivos pictóricos.
Una noche estrellada, un...
Sí, eso es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no?
O dos verrugas que pueden ser ojos de un rostro, por ejemplo.
Sí, si usted tiene pocas verrugas es más fácil. Ahora, si usted ya tiene un desparrame...
No hablamos de pecas. No hablamos de pecas, que son otra cosa.
Piedra, señor mío.
No, esas son las pecas, no otra cosa. Yo les digo, mire, por ejemplo, estas dos verrugas que tengo acá. Una tiene pelos también, no sé si los pelos los
tienen
o no.
Sí, podría ser. Nosotros le hacemos alrededor de la verruga unos pétalos...
Ajá.
Luego un pedúnculo.
Uh-huh. ¿A dónde lo planta el pedúnculo?
¿A dónde me dijo que se iba a tatuar? Acá.
No, señor.
Bueno, le hacemos un pedúnculo. Uh-huh. Y luego una maceta.
Sí, porque
entonces en parece lugar... una flor exótica.
Ah, mire qué
con
bien.
Con pelos justamente
en la corola.
En la corola.
Claro,
exactamente.
Bueno,
allí es... donde puedo hacerle unas abejas que estén mirando
claro.
La flor y su verruga con ojos golosos.
Claro.
Una abeja con ojos golosos.
Está bien lo de la abeja porque si no la gente se le acercará a oler.
Claro. Sí. Entonces la abeja lo mantendrá a distancia.
Sí, es el principal motivo por el cual solemos dibujar, mi socio y yo...
flores con abejas.
Abejas alrededor de las flores.
Sí. Cada vez que hay algo que... excite a las personas que lo conocen a oler el tatuaje, sea se trate por ejemplo de un flan,
sí, claro, bueno,
un frasco de perfume o una flor, como en este caso, nosotros ponemos unas guarniciones disuasorias, como en este caso abejas, pero también ponemos revólveres,
sí, señor.
Alambre de espino,
sí, claro, todo. Ponemos para que no le, no lo molesten. A mí me molesta que me, se acerquen a olerme.
Y sí,
que no
sé usted. Señor. Sí, a mí también. A
cualquiera.
No, no le gusta.
Pero veamos tal. Esas verrugas. A ver qué verrugas tiene.
Mire, mire, mire aquí.
Hagamos un concurso de verrugas.
Caray.
¿Qué le parece esta? Verruga.
Eso es una verruga.
No, esto, señor.
¿Dónde dijo el señor que iba a tratarse?
Yo le propongo una bolsita de garrapiñadas.
Siendo la verruga una de ellas.
Una de ellas, efectivamente.
Yo creo que nunca se habrá tatuado una bolsita de garrapiñadas nadie jamás.
Porque es la primera vez que vemos a alguien con estas verrugas.
Claro, es por eso.
Uh-huh. Pero
porque si no se repetirían los motivos, ¿no? Con gente en verrugas.
Claro, después al lado de las verrugas, al lado de las garrapiñadas tatuaríamos las avispas para que la gente,
claro,
no se acerque.
Porque a también la gente huele garrapiñadas.
También.
También llama.
Más que flores.
Más que flores.
Sí, sí, más que flores. Haz preguntas cuando vayas al tatuador.
Sí.
Preguntas tal vez, ¿cuál es la capital del Paraguay?
No, no, otras preguntas.
No.
Preguntas referidas a si le va a doler, cuánto tiempo va a tener.
Sí, todas esas cosas que sí, los tipos sí, ya están hartos.
Cuánto tiempo tarda en secar.
Y todas esas cosas.
Puede ser que tengas que rasurarte.
Sí.
Sí, claro.
Sí, sí, es un área peluda.
Claro, ¿cómo hace uno para tatuar entre los pelos?
No se puede, claro. No, queda, no. Queda discontinua la línea.
Claro. Como... ¿Dónde dijo que se iba a tatuar el señor?
Acá, señor.
Bien, acá donde los pelos.
Dice, asegúrate de no usar ningún tipo de productos para remover el vello en esa área. ¿Cómo? ¿Y, si, y cómo te depilas?
No, de bueno. Rasurar, dijo, se pasa...
Claro, bueno, no
se
sé.
Se afeita.
Sí, no utilizar a lo mejor una crema abrasiva que pueda afectar también a la epidermis.
Dice, dale una propina a tu tatuador.
¿Cómo está de moda dar
quítale
propina?
Quítale las balas a tu fusil. Porque sí. Se cobran... Cobran un
claro,
potosí.
No. Yo creo que eso debe ser para algo al paso.
Una propina que está entre el 15 y el 30% del... Cada
pero,
vez...
¿Por qué?
La propina va ascendiendo. Sí. Llegará el día... En que la propina será
superior,
superior incluso
a la tarifa,
a la consumición. Suele pasar y en algunos casos está bien. Pero
¿En qué caso? No se me ocurre.
En caso que usted no le cobran, por ejemplo.
Ah, bueno, ahí sí, bueno. No. Pero eso como una gentileza.
Claro, claro. Sí. O que le hagan una rebaja,
claro,
de tal naturaleza que usted se siente obligado a reintegrarla de algún modo.
Claro, sí, bien, sí. Bien.
¿Y pero la propina al tatuador se le da después o antes?
No, siempre.
Siempre son después.
Siempre después. Vale. Usted le da la propina al camarero antes.
Sí, si no es coima.
Si no, no es propina, es coima.
Acá me acabo de dar cuenta.
Bien. No tenga miedo de regresar para un retoque.
Ay, sí,
no.
Pero cuando empieza a retocar se empieza a complicar ya, también todo.
Cuando hay que ir con la peluquería.
Sí. Es patético en el caso de operaciones quirúrgicas estéticas.
Sí, claro, no.
Ahí
no.
Está. Usted, por ejemplo, se va a hacer una operación para que le cambien los ojos, retirarse
sí.
la ceja, no sé, cualquier cosa, y no le gusta. Ahí,
y tiene
ahí
que
cuidado,
guardar.
Ese no es un tatuaje. Yo prefiero tener un tatuaje que esté mal.
Sí,
me hago tatuar a Rolón, por ejemplo.
Uh-huh.
Y me quedó feo, bueno, ¿qué va a ser?
Pero más o menos cualquier cara que le tatúen se va a parecer a Rolón.
Se va a parecer. Rolón
más o menos.
Tiene cara de tatuaje. pero usted se hace una operación en la cara y le queda poner un ojo más chico.
No.
O más arriba.
Eso es peor porque se hace agrandar el otro.
Sí.
El otro.
Sí. ¿Qué parte me dijo que no, se iba a tatuar? No.
Se hace agrandar el otro.
Sí.
Y de pronto el otro se lo agranda demasiado. Entonces tiene que volver a agrandar el otro.
Claro, claro, claro.
¿Y así
se puede achicar, doctor?
No.
Es como nivelar las patas de una mesa.
Sí, no termina
más. No termina nunca eso. No,
después
no.
Termina como un manga japonés.
Que, así. Lo soluciona más rápidamente. Por ejemplo, te hicieron un ojo y quedó más arriba. Entonces...
Compensa
moviendo la cara hacia un costado y caminando así.
Pero, bueno, pero uno no puede adquirir un gesto tan artificialmente.
Eso es muy difícil.
Y sostenerlo.
El que viene para un retoque,
mal asunto.
El doctor retoque.
Es difícil.
Claro, imagínese, usted se tiene la nariz, ¿no?
Sí.
Parece que es grande. Y se le hace achicar y al tipo se le va la mano.
Oh.
Se le va la mano. Sí, sí le pasó a un amigo mío, un doctor, ¿no? Médico él.
Sí.
Pero médico así, clínico. Y él tenía una nariz muy grande, ¿no? Entonces fue a hacerse una operación y vio cómo es esto, el tipo se entusiasmó.
Sí, empezó a sacar.
Empezó a sacar, a sacar, a sacar, y quedó sin nariz.
Pero
sin nada,
no, señor.
Nada, pero casi, prácticamente poquito, nada, solamente los agujeros. Y bueno, se vio, y dice, ¿y qué me dice? Y dice, bueno, que no tengo nariz.
¿Dónde me pongo los lentes? Decía.
Claro, todos los
sí, problemas que... Sí, es muy problemático.
Bueno, y como esta nariz de él ya era irrecuperable, porque la habían ido limando de a poco claro, no quedaba nada. Y si la única posibilidad es conseguir un donante...
¿De nariz?
De nariz.
¿Y quién le va a donar la nariz?
Nadie, ¿quién va a
donar? ¿Y
¿No alguna vez un tipo que se presente claro, espontáneamente a donar su nariz? Sí.
No, no, no hay.
Bueno, decía recién fallecido, por ahí así como se dona
claro, el órgano, bueno, pero no.
Por ahí se dona la nariz.
Este muchacho era médico, de manera que era muy supersticioso.
Sí.
Y entonces se negaba, yo no voy a andar con la nariz de un difunto. Claro,
sí, sí. Lo que habrá olido este señor.
Claro,
no,
andar yo. Y la mujer, en ese sentido, la trataba de... Bueno, fulano, ese, para lo que hay que oler.
No, por favor, señor. Que de todos modos... Vio que ahora le reconstruyen la cara igual, ¿eh? Le ponen una nariz de plástico.
Claro, bueno, y ese anda con una nariz de plástico.
Sí, claro.
Pero te das cuenta.
Sí.
Te das cuenta, sí, sí. ¿Sí? Pues, es una nariz de plástico.
Ahí viene el payaso.
Incluso la forma en que se la pusieron es un poco torpe, porque el hilo de goma que lo sostiene por atrás de la nuca y el nudo... da una sensación muy artificial.
Está bien, sí. Pero era barata.
Y después él está todo el tiempo acomodándose la nariz.
No, sí.
Y eso se nota, un gesto desagradable.
Sí.
Él a veces va a entrevistas de la televisión y se pasa acomodándole.
Sí.
Y la mujer le dice, no te toques la nariz.
Porque no se ve, se la deja torcida.
Sí, sí.
En momentos
que te la dejas peor que antes.
En momentos de prisa se la coloca al revés.
Al revés, con los agujeros para arriba.
Es un peligro, porque si llueve se ahoga.
Le caen cosas, sí, sí.
Y ni le digo si llora.
No, y se le mueve el flequillo cada vez que respira.
Por eso.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este problema tan espinoso, ¿no?
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de sí. La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es ahí donde estamos.
Bien. Vamos a ver. Bueno, aquí Carlos Espinosa dice...
Es un problema espinoso. ¿Qué mejor que Carlos Espinosa?
Carlos Espinosa.
Para opinar.
Y Virginia Espinosa también ha mandado un mensaje. Pero Carlos Espinosa dice, ¿acaso Sherlock Holmes necesitaba otro Watson, Quijote otro Sancho, Dr. Jekyll otro Mr. Hyde? La dualidad entre Dolina y Barton es satisfactoria para el programa. Eso dice.
Bueno,
gracias.
Roxana Espinosa, y todo el mundo,
¿qué
suerte la mía? Lo escuchamos desde Bariloche. Un abrazo y saludos. A la mónada, dice, no, a la monada.
A la monada.
A la mónada es aquella institución matemática inventada por Leibniz. Vamos.
Y la monada no.
Y la monada, en cambio, no.
Pero una monada, la monada.
Una monada, acá quería decir antes, una señorita muy linda, un niño. Sí.
Eso en España todavía se utiliza algo lindo. Algo
ay, qué monada. Y ahora monada es un conjunto de monos, pero mejor todavía, un conjunto de personas poco recomendadas.
Claro, la monada es de muchachones.
Sí, sí.
Leonardo Claudio Pérez dice, feliz día del locutor. Bueno. Justo al programa que
carece de todo lo justo.
Sí, más que a mí ayer también me saludaron muchas personas y no soy locutor.
Cada vez que es el día de algo nos saludan.
Sí, sí.
El día del locutor, el día del escritor, el día del periodista,
todo.
El día
del Martín Pescador, el día de eso. Sí. Bueno. Virginia Espinosa, bueno. Que será algo de Carlos
Espinosa. Todo el mundo se llama Espinosa.
La familia Espinosa.
Sí.
Dice, hola a todos, soy Virginia de Bariloche y quería saludar y rogarles que vengan a Bariloche, por favor.
Vamos a ir.
Bueno, pues cuando vivía en Mar del Plata, estaba siempre presente en el auditorium. Me encantaría verlos acá también. ¿Existirá esa posibilidad? Gracias sí. por hacernos reír.
Antonella Romagnoli dice, como todas las noches, esperando para escucharlos desde Cañada de Gómez, donde hemos ido una vez.
Sí. Sí. Leandro Manuel Ricón dice, ante todo buenas tardes, Azul los espera con mar cálido. ¿Azul tiene mar? Es nuevo sí. esto. ¿O es otro azul que yo no conozco?
No lo sé.
Arena blanca, bosques encantados, selvas tropicales, montañas nevadas y fotosíntesis de geranios en seno. Bueno, claro, sí.
Rosario Viera, saludos desde New Jersey. Soy uruguaya, me alegran las noches.
Y Ariel Montesinos dice, la venganza, un aporte genial para mantenerse despierto y sonriente cuando toca manejar de noche, un lujo para muchos. ¡Que viva la radio!
Gracias. Mariano Pérez, hace mucho tiempo que los escucho y todavía no sé por qué.
Abrazo, ¡qué amadores!
Nadia Cicelli, ¡qué grande, Luis! Vivo en España hace años y es de lo mejorcito que hay.
¿Usted? Bueno, gracias. Muchas gracias.
Orlando Descalzo dice, ahora que Argentina y España quedaron fuera del Mundial y con este clima invernal, me gustaría que pasen el tango en esta tarde gris para levantarnos el ánimo.
Muy bien. Rosa María Auxiliadora Pugliese, los escucho siempre, me divierten mucho, son muy graciosos, etcétera.
Sabrina Luciana dice, Luis, sos lo más.
¡Qué maja! Y aquí, Edgardo Morinicio, Morinico, es que son apellidos poco frecuentes para mí, entonces los amigos
para nosotros
por primera vez, por primera vez. Buenas noches,
bienvenido a Italia.
De más está decir bla 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 y media hora de mala literatura. Qué lujo tenerlo a Luis Piedrahíta, digo, y lo sobornan con un par de australes para que se quede hasta el final del año. Saludos de un chaqueño viviendo en Córdoba capital por obligación. ¡Socorro! Grita él con muchas oes al final.
Antonio García dice, saludos desde Castellar City, mientras que Adriana Fernández hace lo propio desde 25 de mayo.
Aquí hay pedidos de temas. Juan Carlos Bustamante quiere escuchar un tema de Gardel, por ejemplo, Silencio o Sus ojos se cerraron. Mientras que Juli Tura dice que quiere oír Cuando llegue el alba, que creo que es una samba, o Luna cautiva, que es una samba. Bien.
Muy bien.
Muy bien. Cristina García dice, del muro literatura y psicoanálisis extraigo esto porque este programa es un bálsamo en una Argentina agobiante, asfixiante. En estos tiempos en que se discute por todo, la gente que te hace reír vale el doble.
¿Y eso está en el muro de psicología y no sé cuánto?
Y cuesta la mitad.
Aquí está Rosy Herrera, ¿eh? Hola a todos, aquí Rosy, la catamarqués.
Sí.
Solo quiero dar fe de que los vi pasar en fervorosa peregrinación el viernes pasado, después del programa, rumbo al Teatro Liceo a ver a Piedrahíta.
Sí.
Ya que estamos, también doy fe de que tanto la venganza como las amígdalas estuvieron geniales. Muy bien, gracias.
Gracias.
Último de mis mensajes es el de Isabel Cristina Galeano. Soy Isabel, una de las viejas admiradoras. Los amo y me duermo tarde para escucharlos. Fin del mensaje.
Y último mío también, dice Margarita Wex, dice, genial, Dolina, será un placer escuchar a vuestro ilustre invitado. Gracias.
¿Qué viene a ser usted?
Seguramente. Luis salvo Piedra que tengáis Eta. Otro ilustre invitado en algún lugar.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con asuntos de hondo contenido humano.
AM750. Una señal.
A
Atención, señora. Ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvides.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Plateanet.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Soy el profe Romero y te invito al Café Cultural Caras y Caretas para contarte una de las más importantes estrategias que usó Macri para llegar al poder. ¿Qué hubo y qué hay detrás de las noticias?
Detrás de las noticias, manipulación.
Padre, Romero, padre. Yo también voy a estar ahí. No diga para llegar al poder. Para llegar y para que siga llegando. Porque para eso voy a estar yo, Romero.
Por supuesto, Bonelli, usted está invitado. Y además viene en una entrevista mano a mano, ni más ni menos que Amado Vudú. Venite al Café Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330 el viernes 6 de julio a las 21 horas.
Sí, vos sabés que yo también voy a estar.
Navarro.
Sí, voy a estar. ¿Sabes para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Para que no te tomen de boludo, ¿sí?
Entradas a través de tuentrada.com 5254-9100 o en la boletería por anticipadas, en Sarmiento 2037.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del SIM, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pudiste.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de los celos del Marqués de Ferrara. La dinastía d'Este, la familia d'Este, se remontaba al siglo XI en sus orígenes, y siempre dio que hablar por los asesinatos que se cometían en su corte. Gobernaban Ferrara, la ciudad italiana, ¿no? A cada rato hacían sonar alguno. Ya sabemos cómo era el asunto en la Italia medieval, con las familias que dominaban regiones. Los d'Este estaban en Ferrara y estaban los Sforza en Milán, los Medici en Florencia, los Gonzaga en Mantua. En Roma había varias familias, los Orsini, en fin, etcétera. Ya Dante evocó un parricidio en la familia d'Este, en el canto duodécimo del infierno. Y hubo, desde luego, muchos más crímenes a lo largo de los siglos. Es también esta familia aquella que emparentó con los Borgia, porque Alfonso d'Este se casó, allá por alrededor del año 1500, con Lucrecia Borgia, y la hizo muy desdichada. Vamos a contar una historia trágica de la familia que tuvo lugar en Ferrara en el siglo XV. El marqués Alberto de Ferrara había muerto en 1393, todavía en el siglo XIV. Su hijo Nicoló, de quien hablaremos, era menor de edad, y asumió el poder recién 9 años después. Para poder gobernar tranquilo, tuvo la ocurrencia, y en realidad fue su primera disposición cuando asumió el poder, de matar a todos los regentes que habían administrado y conservado sus dominios durante su minoridad. Así que el tipo, cuando creció, asumió el poder y dijo, bueno, todos los que gobernaron en mi nombre, el regente, qué sé yo, los hago sonar. Cuentan que Nicoló era un hombre disoluto. Las crónicas le atribuyeron no menos de 800 amantes, una detrás de la otra. Este es un agregado.
Sí, me parecía.
Para guardar las formas, se casó con una chica llamada Gigliola da Carrara, pero la esposa resultó ser estéril, y aunque no la repudió, no le volvió a dar bolilla. Por la relación de Nicoló con sus amantes, se llegó a decir que todos los niños que jugaban en la ribera del río Po, el Fiume Po, eran sus hijos. Lo que le valió el título, irónico a mi juicio, de el padre de la patria. Durante 18 años, la hermosa Stella de Ptolomei fue la favorita oficial de Nicoló. Estaba casado con Gigliola, casi no la veía, pero tenía una favorita oficial que era Stella. Stella le dio 3 hijos, Ugo, Leonello y Borso. Por consejo de Stella, Nicoló partió un día a Tierra Santa, en peregrinación.
Sí.
Tal vez para limpiar un poco su imagen. Cuentan que en esa expedición Nicoló se pasaba las noches rezando acostado en el suelo y con los brazos en cruz para emular de algún modo los padecimientos del Cristo. Más tarde, para garantizar esta purificación, se propuso hacer una novena en el monte Saint-Michel, para lo cual tuvo que atravesar Francia. Francia en ese momento estaba asolada por la Guerra de los Cien Años. Una novena, como saben ustedes, o como saben los más santurrones de ustedes, es un acto de devoción en el que alguien se entrega por 9 días a oraciones, misas, abstinencias, rosarios y todas esas cosas. En 1406 murió Giliola da Carrara, la esposa estéril de Nicolò, aquella con la que no tenía casi relación. En ese momento, todos los ciudadanos de Ferrara esperaban que este hombre se casara con su favorita, con Stella, que le había dado 3 hijos, etcétera, etcétera. Pero no fue así. Nicolò se casó con la hermosa Parisina Malatesta. Y ese casamiento desató un asunto tremendo. Hugo, el primogénito que Stella de Ptolomei había tenido con Nicolò, esperaba naturalmente que el gobernador se casara con Stella, que era su mamá, para convertirse él en el sucesor. Como no se produjo este casorio, Hugo se enfureció. Además, no podía soportar que su madre, desplazada por Parisina Malatesta, sufriera el desprecio de la población. Los sentimientos de Hugo contra Parisina poco a poco fueron convirtiéndose en verdadero odio. Parisina, la nueva mujer del gobernante, preocupada, tuvo la idea de granjearse la amistad de Hugo. Sabía que el muchacho era músico. Y entonces se acercó, le dijo algunas palabras amables. Incluso Nicolò, feliz al ver mejorar las relaciones entre su mujer y su hijo, le pidió a Hugo que la tratara bien y que la acompañara en otra peregrinación que Parisina iba a hacer a Nuestra Señora de Loreto. Hugo aceptó el pedido, pero ya había tramado una venganza. Y la venganza consistía en seducir a la mujer de su padre. Hugo era un mozo muy apuesto, codiciado por muchas jóvenes de Ferrara. Cuenta que en cada etapa de aquella peregrinación se armaron unos bailongos muy poco piadosos y que Hugo aprovechó estas juergas para acercarse a Parisina. Parece que bailaban juntos, que pasaban jornadas atentos a ciertas lecturas, dicen las crónicas. Después de haberse evitado durante largo tiempo, ahora los dos jóvenes se buscaban en todo momento, tanto de día como de noche, hasta el punto de perder toda prudencia. Hugo consiguió seducir a Parisina y al regreso de la peregrinación ya eran recontramantes.
¿Por qué recontra,
señor? Porque, para que usted no dude. Solo se habían enterado, sin embargo, que eran muy amantes, pero muy secretos también. Se habían enterado algunas damas de compañía de Parisina. Ya que se entere alguien, ya sí. Es peligrosísimo. Mantuvieron el secreto. Aquel amor prohibido causaba en Parisina un cierto mal humor, mayormente cuando no se verificaba. O sea, se ponía de mal humor cuando no estaba con el ñato, no con Hugo. Y al ponerse de mal humor se la agarraba ¿con quién? Con las damas de compañía. ¿Quiénes eran las únicas que sabían de este amor? Las damas de compañía. Una de ellas se enojó una tarde, humillada por los malos tratos, y escupió todo.
Largó.
Escupió todo, contó, batió la cana, delató el engaño. Y Nicolò d'Este se enteró. Al principio no lo creyó. Pero, picado por la curiosidad, decidió espiar a su esposa. Dicen que a través de un agujero hecho en la pared de la habitación de... Bueno, no sé. miró por un agujero y lo que vio fue justamente esta doble traición, ¿no? Corrió entonces, dio la vuelta, ya que no podía entrar por el agujero, dio la vuelta, abrió la puerta de la habitación e irrumpió y llamó a la guardia a los gritos. Hizo encerrar a su esposa en una torre, que hoy se conoce como Torre de la Marquesa, y a su hijo en la Torre de los Leones del Palacio de Ferrara, que no se conoce como Torre del Hijo del Marqués. Sin hacer caso a los pedidos de piedad de los magistrados de la corte, ordenó que Hugo y Parisina fueran decapitados. Esa orden se cumplió. Parisina fue obligada a presenciar cómo ejecutaban a Hugo. Los dos ejecutados tenían al momento de morir 20 años.
20 años, jovencito.
Digamos para terminar que el odio y el dolor de Nicoló de Este fue de tal magnitud, además de su maldad, ¿no?, que luego ordenó que fueran ajusticiadas todas las mujeres de su marquesado sospechosas de adulterio, incluidas todas las que con él habían cometido alguna clase de adulterio, lo cual prácticamente condenaba a la desaparición total del género femenino en Ferrara. Bueno, angustiado por el castigo que él mismo había ordenado, decidió tiempo después revocar esta orden cuando ya había sido cumplida.
Que la resucitaran a todos.
Nicoló de Este murió en el año 1441. La historia del ultraje que padeció y de las muertes que decretó después se volvieron libro con Lord Byron, que escribió una obra titulada justamente Parisina. Y se compusieron también óperas, poemas. Esta es la espantosa historia que quería contarle yo esta noche. En este momento, si hubiera público, estoy seguro de que varias señoras se hubieran desmayado.
Sí, incluso se hubieran preocupado porque...
Por eso aproveché para contarla hoy, que estamos sin público. ¿A quién quiere que dediquemos este horroroso relato?
A Hugo.
A Hugo, pobre Hugo, o a las damas,
a las damas,
que fueron castigadas por ser sospechadas de adulterio. Ah, bueno, señor. Hoy hemos traído una canción que creo que tiene que ver con esta tragedia, que incluso debe haber sido compuesta pensando en esta tragedia.
Mire usted.
Se llama Yo tan solo 20 años tenía, aludiendo a la edad de los ejecutados. Y comienza del siguiente modo.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabeza de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma.
ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, yo tan solo 20 años tenía.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Arroz Marolio largo fino 500 gramos 12,50. Arvejas Marolio Tetra Recar 340 gramos 10,99. Limpiador para pisos esencial varias fragancias 900 centímetros cúbicos 17,50. Precio válido para la República Argentina hasta 15/7/2018.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tampoco es parte de las reglas del juego que por su hecho de se acerca un mundial de fútbol haya millones de personas suspirando sobre el trabajo de la gente, sobre el trabajo de ellos, todo el tiempo, a toda hora y cualquiera, porque en algún momento, o sea, él podrá desde una posición respetuosa y silenciosa decir no voy a escuchar lo que diga Gercio, poniendo en duda que el cuerpo técnico tomó una decisión que, entre paréntesis, es interesante evaluarla, pero aún así se opina, y más allá de que puede haber errores, apresuramientos, que la va a haber naturalmente como la hacen en todos lados, se me ocurre San Pablo en un momento decir, sí, pero si Maradona dice todo esto, ¿será porque sí? No debería prestar atención a lo que dice Maradona, no debe prestar atención a lo que dice Bilardo.
AM750. De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero mañana sí estaremos con público en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y Luis Piedraíta vendrá también, pues, mañana.
¿Puedo ir? Sí.
¿Podrá venir?
¿Hablarán, por favor, con los vigilantes de la puerta,
sí,
los guardias de seguridad, sí, para vale. que me permitan el acceso?
Les hemos dado una foto suya para que lo reconozcan. Uh-huh. Y entonces le abran paso.
La última vez me cachearon, me
sí, fue un poco violento.
Y sí. Finalmente no pude pasar.
Y bueno.
Bueno, con las cosas que usted llevaba allí.
Claro, también. No ponga toda la responsabilidad en la gente. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero llevar a mi perro de viaje conmigo. O mejor todavía, quiero llevar a mi mascota.
Claro.
Perro, gato o lagarto de viaje conmigo.
Está muy bien.
¿Qué debo hacer? La respuesta es, veremos.
Cada vez es más fácil, vio que ahora casi que no se puede viajar sin mascota.
Hay gente que no puede separarse de su mascota y que está más apegada a la mascota que a su pareja.
Y bueno, no sé, señor, si están así, pero veo que
porque
tienen...
Porque la mascota es fiel, etcétera. Y empiezan todos unos argumentos acerca de la fidelidad del perro, por ejemplo.
Sí.
Que parece que es incapaz de todo engaño.
Sí, de irse con otro.
Es incapaz de irse con otro.
Sí, que si pudiera...
Y es incapaz de toda malicia el perro, pero no por lealtad, sino justamente porque es incapaz. incapaz de muchas cosas.
Pero bueno, vio que ahora, por ejemplo, en los subterráneos de Buenos Aires... están los vagones para las...
Sí, vagones para gente y vagones para perros.
Para, ¿no?, las mascotas, que está señalizado.
Pero la gente no puede entrar ahí, solamente los perros.
No, señor, la gente también puede ir, pero se puede llevar al perro, se puede encontrar ahí.
Y si, si por ejemplo, se produce una reyerta de perros a esa hora con el vagón superpoblado...
Claro, además, si los paseadores de perros se empiezan a trasladar en el subte...
Claro, te los pasean en subterráneo.
Claro.
Amigo.
Sí, vamos a estar en problemas.
Porque el paseador de perros factura por kilometraje, ¿no?
Sí, claro. El subte. Puede ser por hora también, pero en general preferimos ponerle al perro un aparatito para controlar las distancias recorridas, etcétera. Pero con el subte, ¿cómo se hace?
Y se hace toda la línea...
Y se toma por kilómetros recorridos. Ni hablar un paseador de perros en avión. Pero comencemos por el avión, justamente.
Ah, en avión.
Porque hay varios casos. En avión, en auto, en lo que sea.
¿Qué perros pequeños se pueden llevar en el avión?
No
en
lo sé, señor. Ahora se va a enterar.
Bueno, a ver.
El informe. Bueno, averigua los requisitos de la aerolínea en la que vayas a viajar.
Claro.
Para saber qué documentos debes llevar. Bueno, el pasaporte, supongo.
Pero bueno, a lo mejor el perro necesita llevar un certificado de salud.
Claro. Pero no un documento. El perro no tiene pasaporte, me imagino.
Pero usted lo tiene, le tiene que...
Usted sí, pero...
La vacuna.
¿Qué vacuna? ¿Vacuna qué? ¿Del perro?
Sí, del perro, porque usted
se lleva... No es un documento, es un certificado de vacuna.
Es un papel.
No me va a decir que el perro tiene un carnet de identidad. Con la foto del perro ahí.
Microchip, ¿no? Tienen dentro algunos...
¿Dónde lo llevan?
No lo sé.
¿Y dónde se pueda?
¿Sí?
¿Dónde me ha dicho que se iba a tatuar el señor?
No, me imagino que tendrá que ser abajo de la oreja, digo yo, por qué? Decir algo.
No es lo primero que se me ocurre, ni por casualidad.
Tienen que ser partes del perro que vayan a estar siempre...
enteras.
Claro, porque efectivamente hay perros que luego... A mí, yo no soy partidario, pero he visto que a perros les cortan el rabo o las orejas o algo así y no...
Los perros rabones.
Claro. Bueno, también le pueden cortar parte de la cola.
Sí. Bien, como si poder cortarle...
Bueno, sí.
Cortarle lo que quiera. Eso va en la crueldad de cada quien.
No, digo mientras el perro sigue viviendo.
Bueno, acá dice, la mayoría de los perros deben viajar en su jaula. Sí. Yo al perro lo tengo en casa en una jaula, ahí colgado, que es donde debe ir el perro. ¿Desde cuándo al perro se lo pone en la jaula? ¿Qué hace con el canario? Lo suelta en el jardín para que ahuyente a los merodeadores.
Con su trino.
Letrina a los intrusos.
Tiene una jaula portátil para viajar.
Allá en España lo llamamos transportín, no sé acá.
Al transportín, qué lindo.
Es una pequeña, no una jaula, porque es más bien, parece una caja.
Claro, una valija.
Una valija con una ventanica.
Claro.
Y allí dentro va el perro incómodamente sentado.
Bueno, si son pequeños, lo dejan viajar dentro de la cabina del avión, pero siempre dentro de la jaula.
No lo puede sacar para acariciar.
No, y menos para que corretee y se ejercite. No.
Y haga sus necesidades.
Claro.
Hay un viaje largo, 18 horas,
podría desconocer a uno de los pasajeros y enfrentarlo. Yo como son los perros,
una escena de esas en pleno vuelo.
Sí, claro, uno corriendo por el pasillo, un señor... Con su perro atrás toreando.
Y eso hablamos una situación
patética.
Sí, de odio y perro, pero será peor quizá el amor y el perro. Es decir, un frotamiento, que yo los he visto, se enamora un perro de la pierna de un señor.
Sí, porque el perro, usted sabe...
O le olisquea.
Sí, no, por Dios.
Es muy de oler el perro.
El perro es muy de oler. Porque yo, como he dicho, creo que en este mismo programa, y tal vez hoy... detesto que me huela, que me olan.
Pero es así.
No me gusta, señor, que me anden oliendo.
Vio que a veces lo hacen oler la policía, vio que tiene unos perros adiestrados.
Sí, pero esos no viajan en el avión.
Eso no. Pero a veces están en el aeropuerto.
Sí,
están atentos, siempre en el aeropuerto.
Y si a usted le toca que lo huela.
Escuchando este y aquel y oliéndole.
Están oliendo.
Oliéndolo del modo más desvergonzado.
Sí.
Porque ya es, lo vamos a hacer oler. Dese vuelta. Sí.
que el perro introduce,
que nuestros perros procederán a olerlo.
Y tú no sabes si es un perro lo que te está oliendo porque te has dado la vuelta.
Claro,
y por ahí sabes si no es el mismo policía. Sí. Sí. O una persona cualquiera.
Ya pasaba por ahí.
Sí, sí. O alguien que aprovechó la circunstancia para olerlo a uno.
Y el problema también de que se, bueno, no, no es un problema, es una virtud. Si se escapara un perro, cualquier mascota en el avión, no hay tantos sitios a los que ir. El avión es un lugar reducido. Sí. Digamos que no se pierde un perro en un avión.
Es todo pasillo. Es todo pasillo, sí, sí. Un avión. ¿Dónde va a ir el perro?
Y no, pero puede meterse ahí arriba donde ponen los bolsos y ahí puede ocultarse en los intersticios.
Claro. Claro, claro, no, ahí sí sería difícil recuperarlo, incluso si baja a bodegas, a lugares que
claro, no son accesibles. Lo peor es el escándalo.
Sí, el ruido, los ladrillos, el sí.
Sí, sí.
Ahora, ¿es fácil hacer viajar de polizón a una mascota?
Para mí no.
Porque...
Ahora sí, porque... lo que puede uno hacer es dormir a la mascota y hacerla pasar por un perro de yeso.
Por lo menos.
Te lo ponen ahí en un visor.
Claro, pasa por
y
el
ve
escáner.
La forma del perro. Dice, y te pregunta, ¿qué es eso que hay ahí con forma de perro? Un perro de yeso, dice usted.
Claro.
Y pasó.
Pase. Claro.
Y pasó. Bueno, no alimentes a tu perro 6 horas antes del viaje.
¿6 horas?
Sí, sí.
Más claro. Todas las que va a estar que no le van a dar de
claro,
comer.
No le van a dar nada, ni a usted ni al perro. No. Las líneas aéreas te cobrarán la tarifa de tu mascota de acuerdo a su peso. ¿Cómo de acuerdo a tu peso?
Bueno,
¿que te cobran tarifa de valija o tarifa de
eso es lo que
de ser humano?
Saber.
Claro.
O de ser viviente.
No, me imagino que debe ser de ser viviente, si no...
No, ¿cómo de ser viviente? Va a cobrar lo mismo que cobran a un...
A una persona.
A una persona.
Bueno.
Y si cobran por peso, ¿a usted le cobran por peso?
Ojalá.
Porque es cierto que el avión es realmente el esfuerzo del combustible, es por mover peso. Realmente,
y
habrá gente que, pues, que requiera más recursos, valga la redundancia del avión, para que el avión despegue, personas que menos, y quizá un reparto
equitativo
sería que cada uno pague lo que va
lo que
a consumir.
Va a
cada uno va, paga lo que va a consumir. Y pero ¿utiliza butaca el perro? Eso es lo que yo querría saber. ¿Si
y
va
no,
sentado en la
no,
silla
no
o no?
No, utiliza butaca.
No, no.
No, porque no. Va en la jaula.
Lo pone usted entre sus piernas, por ejemplo, o arriba junto con los bolsos de mano de las damas.
Bueno, pero yo creo que no puede pasar por equipaje. O sea, no es ni equipaje
sí,
ni persona.
Sí, sí, sí.
El perro
debe
no
pagar como
de las
equipaje.
Cosas.
Antes de meterlo en su jaula, insiste con la jaula, perro, asegúrate de que haya hecho ejercicio para que tenga deseos de descansar. Ten un collar con nombre y datos, tuyos o del perro.
Del perro.
A mí me
suyo.
Gusta tener un collar de perlas, si es posible, con mi nombre.
Sí. Bueno,
con mi nombre y dirección.
Y el collar se lo ponemos al perro, entiendo, o nos lo ponemos
al perro.
Con un teléfono, por las dudas.
¿Qué datos habría que poner? ¿Nombre? ¿Qué
nombre?
No es, el perro no va a...
¿Qué más da?
Claro.
¿Cómo se llama?
Lucy.
Bueno, ¿pero qué le cuesta?
Bueno,
ponerle el
pero
nombre.
Pero no vale. Tiene ninguna utilidad.
¿Qué le importa?
El collar debe venir mis datos, no los del perro. Es más, el perro no tiene datos.
Bueno, sí, pero le dice...
Claro, ¿qué dato del perro?
Fecha de nacimiento... El, no sé, no, no tiene...
No, le, me, sí, el nombre y un número de teléfono.
Del perro, para llamarlo.
Y si el perro es alérgico...
Hola, sí, está el perro.
Wow.
Si es alérgico, también pone alérgico a la cebolla.
¿Qué le importa si el perro es alérgico?
Sí, porque no. Lo van a alimentar mientras ustedes esperan a que usted lo pase a buscar.
Es que bueno. No tenemos esa precaución ni con los
humanos.
Claro. Bien. Evita meterlo a la fuerza en la jaula. Claro, lo mejor es poner algo
que a él le apetezca.
Que la jaula sea una trampera.
Claro.
Como cuando usted caza pajaritos, un mixto jaulero.
Sí.
Le pone un poco de lechuga dentro de la jaula. En este caso puede meterle una morcilla.
Sí.
El perro se mete en la jaula y ahí
sí,
se cierra la trampa y queda.
Sí.
El perro sorprendido.
Tiene un poco esa forma el transportín en cuestión.
Sí, de trampera. Sí. De trampera.
Sí.
Dice, mete también su frazada favorita El perro tiene una frazada favorita y yo no.
Bueno, sí, porque tiene olor a él. Al perro le gusta sentir el olor propio.
Claro, como a tantos de nosotros.
Sí. No el ajeno, no el ajeno.
Sí, sí. Pero usted decía que no le gustaba que le oliera.
Claro, que lo huela otro, pero él mismo...
Claro, sí. Claro. Y sucede todo el tiempo.
Total, para lo que hay que oler.
Bien, o también un juguete... Para que él sienta algo familiar,
sí,
por ejemplo, podría ser...
El escalestri.
Un juego de el escalestri.
No, ahora hay muchos juguetes caninos, ¿vio? Que
sí, para perros, ¿qué vale?
Pet ejemplo. Shop.
Yo le digo, cualquier cosa que usted apriete y haga, es un juguete canino. Todo ha de ser blando y hace
sí.
un sonidito...
¿Eso le gusta al perro?
Un frasco sonido. Vacío de champú sedal.
Sí. Que es más barato que cualquier juguete.
Sí.
No vamos a spoilear todo el show de Piedra ahí.
No, pero cualquier cosa blandita susceptible sí. de emitir un chiflido. ¿Dicen aquí chiflido?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Pues eso es un juguete.
Bueno,
vamos a ir a ver al Teatro Liceo Comedy.
Sí.
Para arruinarle los chistes de este modo. Sí. Vamos a desde el palco. Veo que hay un palco ahí arriba. Y ahí gritamos.
Ahora viene lo del perro y mientras ahora... por ti. Dice, al llegar a destino, por fin hemos llegado.
Sí.
Antes eran, cuidado, antes las aerolíneas eran muy rígidas.
Uh-huh.
Y no se permitía un perro bajo ningún concepto.
Y no, pero ahora vio que
bueno,
ha escalado en el nivel social.
En una ocasión yo llevé a mi perro,
uh-huh. ¿Sí?
Mi fiel perro Bachicha. Bueno, yo no me quería separar de él, ¿no? Y tampoco quería pagar un pasaje, bueno, no importa. Y lo llevé oculto, escondido dentro de la valija, entre mis calzoncillos. El perro.
¿Qué tipo de perro era? ¿Qué raza?
Era un perro sin raza.
Pequeñito,
pequeño,
grande.
Pequeño, vale. Un perro pequeño. Bueno, lo saqué para que correteara un poco. Pero empezó. Y enseguida fue notado el perro por alguien. Nunca falta alguien que... ¡Juira! Y se moleste.
Sí, bueno, perro. Sí, señores.
Y lo denunciaron a la azafata, que ¿dónde está el perro? ¿Qué sé yo? Yo vino el comisario de labor, ¿no? ¿Qué? En esta aerolínea, no permitimos. Y ya estábamos envueltos, ¿eh? Pues. Bueno, lamentablemente, no va a tener que pagar, elegir. Es una multa, que son 5.000 euros.
¿5.000 euros de multa?
Sí, sí. O de lo contrario, vamos a tener que... deshacernos del perro, vamos a tener que arrojarlo.
¿Cómo?
Arrojarlo al mar.
¿Cómo lo van a arrojar?
Pero estamos volando sobre el Atlántico.
Sí, bueno, sí. Sí,
no. Y yo dije, pero no podríamos esperar hasta Madrid. Yo iba a Madrid. Me dice, esperar hasta Madrid es convalidar su infracción.
Bueno, pero ya está arriba del
avión. Si usted paga 5.000 euros. Yo, 5.000 euros es mucho más que lo que yo he pagado por mi pasaje.
Bueno, pero...
Bueno, no.
Bueno, ¿y qué hicieron?
Entonces, muy bien, está bien. ¿Cuánto es la multa? 5.000 euros, 5.000 euros, muy bien. Arrójelo.
¿Pero cómo? ¿Cómo arrójelo? Pero no era su perro inseparable que no quería dejarlo.
5.000 euros es una barbaridad. Y no puedo... Y no lo podían, no pudieron arreglar de ninguna
manera. Empecé, y 4.000, nada. Pero había un señor de la Sociedad Protectora de Animales,
claro,
que organizó una colecta.
¡Qué buena! Claro, ¡qué suerte tú!
Entonces, ¿por qué no organizamos, con esa voz de
señor
de la Sociedad Protectora de Animales, ¿por qué no organizamos una colecta para pagar los 5.000 euros que hacen falta para... empezar a poner... Sí, sí, lo sé.
¿Cuánto?
Un euro. A pelar de a 10.
Sí.
Pero tampoco bastaba. No bastaba. Hasta que se puso, ahí llegamos...
¿A cuánto?
3.700 euros.
Bueno, déjelo.
Euros. Tenemos 3.700
euros. No se puede, yo entiendo que...
5.000 euros, dije yo.
Claro. Pero ¿cómo? Córtenle la cola y le...
Yo mismo puse 20 euros.
Pero 20 euros.
Usted no había puesto.
usted no había puesto.
No, no, ¿cómo? Están haciendo una coleta entre la gente, me voy a meter yo.
Es de mal gusto, entiendo, pero...
Bueno, me parece que fuera un grupí que estuviera ahí para hacer subirla. Y, le dije...
Esto es lo que hay.
Bachicha.
¿Qué?
Prepárate porque te van a tirar.
¿Pero cómo le va a decir eso al pobre perro? Si...
Le digo al tipo, y no podemos hacer que el piloto baje la altura para que la caída no sea tan violenta, tan...
aún así la velocidad lo iba...
Sí,
¿cómo? Aún así con la velocidad que va el avión, aunque vaya abajo, a ras de suelo...
¿Le parece?
Yo creo que el perro iba a salir... De todos modos, el perro no iba a poder volver, porque...
¿Y en el Océano Atlántico?
Menos, está en el Océano Atlántico, era de noche.
Era un perrito de agua.
Pero si era de día...
No, igual, de todos modos,
no
señor.
No me hubiera dado tanta lástima.
Pero ¿cómo que no? No tira al Atlántico.
Y entonces pregunté, ¿pero no lo pueden arrojar con un pequeño paracaídas? Me dice, no, acá no hay paracaídas en estos aviones.
¿Cómo que no hay?
No,
si
hay
pasa un accidente.
Hay chalecos
de agua.
Hay chalecos de agua, como si fuera un barco.
Ah, cierto, que no,
no
hay más.
Sí, paracaídas hay en los barcos.
Claro, no hay paracaídas en los aviones. No había notado ese detalle.
No los hay, no.
Bueno, al fin... Yo, a mí me gustaría contarles...
Por 3.000 euros sí, el piloto puede bajar un poquito la
Sí,
avión,
yo
poquito,
creo que sí.
Un poquito, sí.
A mí me gustaría decirles que una señora aportó un perrito de peluche...
¡Qué que astuta!
Era de su hijo, y entonces, a favor de una cierta oscuridad en el pasillo, lo envolví yo... en una algo que yo dije que era su frazada favorita,
claro,
para que no extrañara, y tiraron el osito de peluche mientras yo escondía el perro en mi valija.
Ah, estuvo muy bien.
Pero no fue eso lo que sucedió.
Ah, no fue eso. Y si no, y los 3.700 euros,
claro, ¿dónde estaba la
volvió plana? La lleve cada uno.
Volvió a...
Sí, sí, sí. Yo recobré 30.
Qué rentable es para usted arrojar mascotas por los aviones.
Y bueno, lo arrojaron.
Ay, qué
a mí me gustaría decirles que al llegar a Barajas, cuando estaba yo pasando por Migraciones,
sí,
sentí un ladrido familiar.
¿Y era?
Así fue, sentí un ladrido familiar y me di vuelta y dije, Bachicha.
¿Bachicha?
Era otro perro.
Ah.
¡Oh, no!
Y alguien me dijo, hay muchos perros en Madrid.
Bueno, no sé si hay tantos, pero...
No, no hay tantos como aquí, desde mira, luego, mira, donde hay...
No se ven,
ocho perros por cada persona.
Sí.
Y, bueno, digo, para que tengan en cuenta todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Por carretera, vamos a terminar con el informe. Si vas a viajar en coche, es una buena idea llevarlo en una jaula, la misma.
También.
No otra, la misma, ¿no?
Y con la frazada preferida y todo.
Unas horas antes del viaje, dale de comer proteína.
Claro,
proteína.
Bueno,
mi proteína pura se compra, ¿sí?
Puede...
Deme medio kilo de aminoácidos.
Yo creo que la gente que hace
ejercicio,
deportes,
compra
sí,
unos polvillos de proteína.
Compran algo que se parece a
los suplementos, de
al menos uno
para que no tenga hambre. Dice, bueno, y durante el viaje no le des comida para evitar que se maree y vomite.
Es muy de vomitar la mascota, en general.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno.
Sobre todo el gato. Vio que el gato se lame, como el buey.
Salame.
No, se lame.
Salame le da usted.
Se lame y va arrastrando con su lengua rugosa.
¿Sí?
¿Vio, se hizo pasar la lengua de un gato alguna vez por la piel?
No especialmente.
Yo por el pelo a veces lo hago pasar.
Es muy agradable la lengua del gato.
No me digas.
Es muy agradable.
Es áspera, ¿no?
Es áspera.
Sí, sí. Como papel de lija.
Borra tatuajes, el gato para pitones.
Y va arrastrando sus propios pelos hasta que se le hace un bolo piloso.
Un buen apellido también, bolo piloso.
¿Qué tal?
Doctor bolo piloso.
En el estómago. Y bueno, eso el gato de alguna manera lo tiene que...
Como a cualquiera. Imagínese que usted se comiera un bolo piloso de medio kilo.
Sí.
Por error o por lo que sea.
Y entonces,
¿lo expulsan por A o por B?
No, por A, lo expulsan, por A, claro, vale. Por eso provoca esto que la mascota vomita. Y con el movimiento del auto, peor en un viaje.
Bueno, pero es inevitable el movimiento del auto.
Bueno, por eso le digo.
El auto sirve para moverse. Sirve porque se mueve.
Hay mucha probabilidad
de que... Se llama automóvil, no autoinmóvil.
Muchas chances de que vomite la mascota. Por eso le dicen que no le dé de comer 6 horas antes.
Y ¿eso vale para la mascota solamente o también para el resto personas, de la familia?
¿No? Bueno, veo que hay gente que le suceden cosas así también.
Que escupen bolos pilosos.
Y que tienen lengua rugosa. Que usan ventajosamente para borrarse los tatuajes. Pero bueno, me encantó informe. Conviene no llevar a la mascota a ninguna parte.
Bueno, pero dijimos que sí, que la idea era que la gente pudiera trasladar.
Me doy cuenta de que no hay que llevarla a ningún lado. Especialmente para que no interactúe con extraños.
Sí, ¿por qué? Porque...
Ni hablar de mascotas no tradicionales.
Sí. Bueno, no, además que están prohibidas muchas de ellas.
Sí, sí.
Esos... tarántulas, lagartos,
serpientes.
Mascotas que se quedan quietas, te miran, son muy inquietantes. Así como el perrito o el gatito despierta cariño, el otro despierta inquietud.
El lagarto, por ejemplo, se queda quieto. ¿Sale? Y permanece así durante horas.
¿Eh? El placer es, se mantiene vivo. Eso es el reto del dueño de la mascota.
La tortuga, como ya se ha dicho en este programa hasta el hartazgo, no es considerada por las compañías aéreas, ni de trenes, ni nada.
Mascota,
ni siquiera ser vivo.
No, pero...
Las pasas con un régimen de cenicero.
Pero veo que hay cosas que no...
Son 3 ceniceros y una tortuga. Está muy bien.
Pero así como no puede pasar un desodorante en aerosol.
Sí. Las tortugas no vienen en aerosol.
No, está bien.
Uno las aprieta y no sale nada.
Pero puede ser un arma. Uno puede hacer un atentado aéreo.
¿Con una tortuga? ¿Con
una tortuga? Para huir.
Para golpear en la nuca... De las autoridades.
Para eso golpéala con un sándwich.
Cualquier otra cosa, vale. La tortuga no se va a dejar arma, ¿no?
La tortuga, ¿cómo se resiste una tortuga?
Es una resistencia pasiva. Claro. La de la tortuga.
Sí. Que perfecciona su carácter de arma.
Casi no es una resistencia animal, sino perseverar en su ser es algo que la tortuga hace del mismo modo que una piedra.
Sí.
Dejándose
estar.
Arrastrar por las circunstancias del entorno, adaptándose al entorno, dejando rodar, qué sé yo, eso es una piedra.
Con gran éxito, porque ¿hace cuántos años está la tortuga?
Otro extremo está el hombre, sí, que modifica el entorno, sí, construye puentes, enciende estufas, etcétera.
Sí, se pelea con los demás.
Pero la tortuga no hace nada de eso, ni siquiera hace lo que un perro.
Claro.
Yo creo que la tortuga no se alimenta, ¿verdad?
Sí, ¿cómo que no se va a alimentar?
Para mí no come.
De pequeñas hierbas, muerde, mordisquea.
Casi no muerde. Alimenta.
Para... Luego lo escupe.
¿Cómo? No, sí, no, come menos que una piedra.
Pero, sí. Usted ponga una zanahoria al lado de una tortuga.
Sí, es más exigente la zanahoria.
Sí.
Tiene más requerimientos una zanahoria que una tortuga.
Le va a durar poco porque la come mucho.
Ah,
sí. Señor.
¿Dónde dijo que se iba a tatuar el señor?
Acá.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina. En Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del CIM, eché luz sobre algo fantástico. ¿Qué es lo siguiente? y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo cagó a tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo y no pudiste.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvide.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Platea Net.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, más gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
Soy el profe Romero y te invito al Café Cultural Caras y Caretas para contarte una de las más importantes estrategias que usó Macri para llegar al poder. ¿Qué hubo y qué hay detrás de las noticias?
Detrás de las noticias, manipulación.
Padre, Romero, padre. Yo también voy a estar ahí. No diga para llegar al poder. Para llegar y para que siga llegando. Por eso voy a estar yo, Romero.
Por supuesto, Bonelli. Usted está invitado. Y además viene en una entrevista mano a mano, ni más ni menos que Amado Vudú.
Detrás de las noticias está el interés.
Venite al Café Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330, el viernes 6 de julio a las 21 horas.
¿Ustedes qué? Yo también voy a estar.
¿Navarro?
Sí, voy a estar. ¿Sabes para qué?
¿Para qué? ¿Para qué?
Para que no te tomen de boludo, ¿sí?
Entradas a través de tuentrada.com 5254-9100 o en la boletería por anticipadas en Sarmiento 2037.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros,
vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente,
sí, sí.
Pero ya mañana estaremos en el Caras y Caretas.
Sí, sí. Estamos a lo mejor...
¿Quién? ¿Qué?
Estará con nosotros... Piedraíta.
Quizás venga Luis Piedraíta, no lo sabemos, si lo dejan pasar no, y todos los trámites aduaneros que hay que hacer para ingresar al Caras y Caretas. Si quiere lo convoca el maestro.
¿Cómo no?
Hágalo entrar. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Nuestro querido maestro, en la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, a mí me va muy bien.
Bueno.
A ver, hay pedidos para usted. Cuesta abajo, le piden que...
Ajá, muy bien, muy bien.
Si está dispuesta, la...
Sí, espere que estoy buscando la orquestita. Ahí va, ahí va.
A ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza que persigo, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, señores, recuerden que en las redes sociales estamos en Twitter como @lavenganzaradio y en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial, y allí pueden pedir temas como, por ejemplo, Barrio Reo.
Barrio Reo.
A ver.
los iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Pues el barrio, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está cierto, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de lino, vengo a buscar, estoy rendido.
Muy bien, le piden para Paula la fulana.
Oh, no.
Sí.
No.
¿Por qué no?
Sí, muy difícil.
Hágala un poquito, aunque
tiene que tiene que vocalizar mucho, hacer no, ejercicio.
No, no, tengo que acordarme la letra. El...
articulatorio.
Bueno, dale, dale, dale.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme que al fin largué. La fui de mozo tarde en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando me orgullo de varón entró en el juego de plantón, sin el ruego que esa vez iba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche gana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Al fin, aquel mocito tan rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana, que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa perspectiva va así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, señores, bájese de ahí, Moreira, venga. ¿O qué será? Que es un tema que usted le solicita.
Me mata, ese tema me mata.
¿La va a hacer? Sí, sí.
¿O qué será?
será que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em beços e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo pelas uns becos, que estão falando mal pelo futebol, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os seus sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, casi que nos vamos, nos están empujando.
Sí, sí, sí. Ha aparecido el secretario general de la radio.
Y sí, señor, porque acá hay que baldear, hay que... Sí, sí. Viene gente ahora.
Viene gente, viene gente.
Bueno, rapidito, a ver, Come Together, ¿la quiere hacer Come usted together. Por ahí o la va a hacer directamente mañana con público?
No, no, la hago, la hago.
¿La hace sin el trío? En la
sí,
versión.
Sí, yo creo que nunca la hicimos, pero deberíamos hacerla.
Y bueno, ¿por qué no la hace con el trío? Usted
dice, sí, hay muchos temas.
Los mejores temas los hace acá y...
Eso lo dice usted. Eso lo dice usted.
Eso lo dice usted. Le deja los peores, sí. Señor. Se lo voy a contar a los otros dos.
Cuénteselo.
Ahí va. Come Together. Nos vienen empujando. Mañana 8 de la noche sí recibimos público en la calle Venezuela 330, Caras y Caretas, que ojalá venga Luis Piedraíta.
Sí.
Y no tengo nada más para decirle.
Entonces vámonos con esta canción, con esta.
Volveremos triste y amarga. Sigamos, no veremos triste y amarga.
triste y amargado porque la chica de al lado dijo que lo veremos triste, dijo que lo veremos triste, dijo que lo veremos triste, dijo que...
¿Pero qué dijo, che?
¿Qué dijo, che?
Que no.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750.
Nuestro motor.
Una señal.
Una señal.
Una señal. Una señal.
Hola, soy Verónica Magario. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario.
Acá tienes un cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Softly